Seguimos en Voces RCN con Claudia López, Luis Fernando Velasco, David Barguil y Camilo Espina, a quien quiero preguntarle a Camilo Espina por este retiro del Partido Liberal de la Unidad Nacional. Si eso afecta al gobierno, si no le hace ninguna mella, si no le causa ningún daño. Doctor Espina.
Juan Carlos, yo creo que realmente lo que pasó es más o menos lo que la senadora Claudia estaba expresando. Aquí lo que pasa es que está organizándose la partida para la campaña presidencial. Eso, pues, yo creo que no es un misterio para nadie. De alguna forma, los grupos ven a Vargas Lleras como el hombre más fuerte, como el hombre del presidente, como el hombre del gobierno. Eso genera una reacción interna dentro de los partidos. En la práctica, yo creo que el Congreso no ha cambiado y los partidos no han cambiado demasiado en su contexto. Es decir, en la medida en que el presidente organice las partidas regionales, en la medida en que se distribuyan los recursos presupuestales de forma adecuada, va a seguir manteniendo el soporte que requiere, porque la política real funciona así. En el Congreso hay una frase famosa histórica que dice que el primer año es del presidente, el segundo es del presidente del Congreso, el tercero y el cuarto son del Congreso. Pero eso es normal cuando los periodos eran de 4 años. Ahora los periodos son de 8, ya estamos ya el sol está empezando a ponerse detrás de la espalda del presidente Santos, y eso tiene una consecuencia clara, y es que todo el mundo trata de organizarse hacia el nuevo gobierno. Y eso es lo que se está planteando. En términos reales, yo no creo que lo perjudique más de lo que en cualquier caso la situación lo hubiera llevado, porque esta situación tiene que darse. Estamos en mayo, es decir, que dentro de 2 años estamos eligiendo Congreso, y en mayo, el Congreso en marzo, lo que quiere decir que claramente ya estamos en precampaña, y lo que está pasando simplemente es el anuncio para eso. ¿Qué va a pasar? La presión del Partido Liberal y la presión de los partidos en última se viene a traducir en poder obtener del gobierno lo que mejor se pueda para poder entrar a las mejores condiciones en la campaña política. Yo lo traduzco así.
A ver. Bueno, hay, y aquí vamos a cambiar de asunto, una nueva encuesta que ha sido publicada en los últimos minutos, una encuesta de la firma Jan Haas. Y esto se refiere, y había mencionado esta encuesta la senadora Claudia López al empezar el programa, eso se refiere a el cambio de los ministros. Dice la encuesta que el presidente Santos hizo 7 cambios en el gabinete ministerial, que regresó a la organización tradicional del Palacio de Nariño, y el resumen de la encuesta es que para los colombianos los nuevos ministros, salvo Elsa Noguera, Clara López y Rafael Pardo, son desconocidos, y aunque no confían en muchos de ellos, esperan un buen desempeño pues de estos ministros, de la doctora Elsa Noguera, también de Rafael Pardo y de María Claudia Lacutier, la ministra de Comercio Exterior. Pero también hay otro dato que llama la atención. Dice el sondeo que el optimismo, es decir, el porcentaje de colombianos que creen que el país va por un buen camino, es del 18%, la cifra más baja hasta ahora. Como la doctora Claudia López fue la que nos mencionó la encuesta, quiero darle la palabra para que ella nos diga qué lectura le da a este sondeo.
Pues hombre, si lo que el presidente quería era airear el gobierno y, digamos, tener como un respiro en su impopularidad, pues la popularidad del presidente pasó del 13% al 14%, o sea que no fue exactamente lo que le sirvió. En cambio, sí causó una profunda división en todos los partidos, a unos porque nos quiso meter a la fuerza y a otros como los liberales que porque no les dio lo suficiente. Entonces, yo la verdad creo que esta jugada le salió mal al presidente, ni le dio realmente un empujón a su imagen, que sigue por el piso, ni le dio un empujón al optimismo del país sobre su gobierno, que como usted lo menciona, sigue por el piso, 18% es la cifra más baja que oigo desde que se hacen mediciones, y en cambio sí causó una profunda división, de manera que si este era el gran aire político que del presidente, pues no lo fue.
Luis Fernando Velasco.
Yo no peleo con las encuestas, pero le voy a dar la opinión personal mía frente al gabinete. A mí me gustó, se lo voy a decir. Yo venía haciendo una crítica en muchos medios, incluso de tiempo atrás, de que el gabinete no se parecía a Colombia. Técnicamente el gabinete del presidente tiene excelentes individualidades, tipos muy preparados, pero representaban 3 universidades privadas de Bogotá, no más. 3 universidades donde además es carísimo entrar, o sea, no puede entrar cualquier colombiano. Era increíble que en el gabinete no hubiese una persona egresada de la universidad pública. Increíble que no hubiese, en un país donde el 22-23% de los colombianos son negros, no hubiese un negro. Hablemoslo así con claridad. Que no representara regiones. O sea, todos los de las regiones nacieron en su región, pero el primer tetero se lo tomaron en Bogotá y estudiaron aquí en el Colegio de Bogotá y en la Universidad de Bogotá. Entonces cuando uno ve un gabinete, por lo menos los cambios que se dieron, va a entrar a un Luis Gilberto Murillo, que es bueno, no por negro, pero que nos da un mensaje. Hombre, por Dios, en la comunidad afro hay gente muy buena. Y no se justifica en un país como el nuestro que no haya un general, un magistrado, un embajador y que no hubiese un ministro negro. O sea, no es lógico. Entonces, a mí sí me gustó ver llegar a Luis Gilberto Murillo y me gusta que el presidente vaya y lo posesione en Andagoya. Y me gustó la llegada, independientemente del cisma político que causó, de Jorge Londoño. Tengo el más alto concepto de él, fui su compañero en la Comisión Primera del Senado, me parece un jurista serio, un hombre que fue buen gobernador en Boyacá, me parece un hombre realmente interesante, y me gustó que Elsa Noguera, a la que le fue bien en Barranquilla, y a un señor Rojas que le fue bien en Manizales como alcalde, pues lo traigan de ministros, porque es que hay mejor administración pública muchas veces en las regiones que acá, en Bogotá. Cuando uno revisa los índices de aprobación de las alcaldías y uno ve en las regiones índices de aprobación del 80-85, algo bueno tendrán que estar haciendo esos alcaldes y esos equipos de administración para tener esas aceptaciones. Y cuando uno ve un egresado de la universidad pública, la Universidad del Valle, como Arce, o una mujer que le ha ido bien en ProColombia, como la niña Lacutir, pues ese gabinete a mí particularmente me gustó, independientemente que haya generado incluso reacciones en mi propio partido, porque yo sí quería un gabinete que se acercara al país, que el país se viera un poco más reflejado, y yo creo que en el mediano plazo van a terminar reconociéndole esos cambios. A mí los cambios me gustaron, es más, me parece que todavía nos quedan debiendo otros cambios.
Doctor, todavía tiene la esperanza, pero, de que van a representar mejor al Partido Liberal. Bueno, pero, quédate ahí sentadito.
A ver, pero ¿cuáles está esperando? ¿Cuáles está esperando? Doctor Velasco, ¿qué cambios más
esperan? No. Siéntese y
tranquilo, siéntese, que la espera es larga. El presidente es de un pragmático y de un frío y de un calculador increíble. El presidente decidió, mire, de todos los candidatos de la Unidad Nacional, el único tipo viable se llama Germán Vargas, punto. Y lo que necesita el señor para ganar es votos, y aquí los votos los ponen los manzanillos que compran votos. Y lo que hizo fue alinear fundamentalmente a la U, que es un club de manzanillos que compra votos y pone votos, y les dio, digamos, una representación mayoritaria en la reorganización del gabinete. Es un acto de un pragmatismo frío y calculador absoluto.
Pero la U también se siente maltratada, por lo menos. Pero, hoy digo,
Roy Barreras, que son insaciables.
Esa vieja Unidad Nacional ya, que eso era un matrimonio que ya...
Esos tipos, si les ofrecen la presidencia de la República, les parece poco.
Vamos a la encuesta. Oiga, pero un segundo, vamos a la encuesta, pero es que el siguiente tema lo acaba de poner Claudia López. Vamos a terminar con lo de la encuesta, doctor Barguil.
Mire, yo creo que lo del gabinete es un punto de partida de mayor representación regional, como bien plantea Luis Fernando Velasco. Pero le quiero decir algo. Si el presidente no entiende que hay que gobernar desde las regiones, en las regiones, conociendo de viva voz la problemática que se dan los rincones del país, va a seguir desconectado de la ciudadanía. Mire, yo era un gran crítico de esos encuentros que hacía el gobierno, no me acuerdo cómo se llamaban.
¿Los consejos comunales?
Los consejos comunales, tenían otro nombre.
Cuando estábamos en la oposición le decíamos sábados felices.
Bueno,
ahora
le hablo de los de Santos. Le hablo de los de Santos.
Ah, no, perdón.
Los encuentros.
Sí, encuentros como.
Encuentros ciudadanos, una cosa así. Bueno, se iban a las regiones, Juan Carlos. ¿Sabe quiénes participaban de esos encuentros? Los congresistas de la Unidad Nacional, el alcalde de la capital y el gobernador de turno. El alcalde y el gobernador estaban pendientes del convenio que les iban a firmar, o sea que eso solo había olas y vivas para el gobierno nacional. Y los congresistas de la Unidad Nacional, pues ustedes ahora. Es decir, no había la posibilidad que el presidente hablara con el de la Cámara de Comercio, con el de Fenalco, con el de los arroceros, con el de los ganaderos, con el de los maestros.
El presidente nunca ha hecho política así, así, y nunca la va a hacer así.
Y escuchar lo que estaba pasando en la región para dar y tomar decisiones mucho más cercanas
a
los
ciudadanos. ¿Usted lo que quiere es que Santos vuelvan a hacer?
Entonces, lo que estoy diciendo, Claudia, es...
Este señor de cuna de oro no sabe sino qué hacer en el poder de las cunas de oro. Este tipo usted lo suelta en la mitad de Montería, ese pisco no sabe qué hacer, porque no sabe cómo relacionarse con la gente, ni con otros líderes populares, ni... Por eso siempre necesita intermediarios, y por eso esos intermediarios resultan tan costosos, y por eso es que la corrupción va como va, porque necesita comprar intermediarios que sí sepan hacer eso que él no sabe hacer, y eso le sale carísimo. y lo paga con nuestra plata, solo decir, no fuera con su cuenta personal.
Camilo Espina, el gabinete.
Bueno, yo, digamos, no soy muy objetivo porque conozco personalmente a muchos de ellos. Es decir, el ministro de Medio Ambiente me parece que es una persona de lujo. Usted la conoció en Washington, Juan Carlos. Nosotros lo conocimos muy bien en Washington. Sabemos que es una persona decente y que es una persona recta y correcta. Y eficiente, además, es un hombre trabajador. Entonces, digamos, a mí me parece que es un gran aporte para esto. Con Londoño, pues, soy amigo personal de él. No tengo mucha posibilidad
gran
de
investigarlo.
Gran jurista y hombre pragmático. Es decir, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente el manejo que él dio a la alimentación escolar en Boyacá con su plan Papa, y fue eficiente, muchos niños le den su buen desarrollo a eso, y eso se lo agradece uno. Pues uno de Elsa Noguera, yo no soy amigo personal de ella, pero me parece que es una persona que ha hecho un trabajo pues realmente notorio.
Una aceptación de más del 75% en Barranquilla.
Ya las consecuencias políticas del nombramiento es otra cosa totalmente distinta. Ya lo que se está es también perfilando cómo se organizan las fuerzas para lo que viene ya. Es decir, es que ya nos quedan 28 meses de gobierno y eso significa que el país se está preparando para armar la campaña para tratar lo normal, ¿no? Pues por el poder. Eso es lo normal en cualquier democracia y en cualquier país. Con un método, con el otro, como sea, yo creo que independientemente de eso, es un perfilamiento hacia una campaña. El hombre que parece más fuerte es Germán Vargas, y parecería que el presidente orienta sus fuerzas hacia Germán Vargas.
O sea, que sepa el país desde hoy, el candidato del señor Juan Manuel Santos, si quieren que siga el señor Santos y su gobierno, es el señor Germán Vargas.
Entonces,
eso es lo que la gente tiene que saber desde hoy.
Entonces, con la pelea que se
anunciaba. ¿Cuál pelea? Cero pelea.
Entonces la pregunta es si ser candidato del presidente es una buena o mala idea, bueno, según lo que dicen las encuestas. Juan Carlos, usted tiene buena memoria, usted se acuerda que en las encuestas, yo me acuerdo el 20% que alcanzó el presidente Gaviria con el apagón, el 20% que alcanzó el presidente Pastrana, yo no había oído una cifra del 14 nunca, ¿no, presidente? En Colombia, por lo menos. Sin embargo, aquí no, esto no es Venezuela, la gente no va a salir a protestar, la gente no va a salir a hacer un referendo para revocar al presidente. Aquí la dinámica sigue, porque nos vamos a preparar para elegir el siguiente.
Ya. Bueno, yo les quiero plantear un asunto, porque me parece que Claudia López ha dicho aquí algo que muchos colombianos piensan, pero que pocas personas han dicho al aire, y es que el presidente Santos, con estos cambios recientes, ha decidido que su sucesor sea Germán Vargas Lleras. La pregunta aquí un poco es ¿por qué? Y se lo pregunto también a Claudia López, porque hay un rumor por ahí, es más que un rumor, según el cual pues Vargas Lleras estaba en contra de Santos, no opina del proceso de paz porque no le gusta, y además hay una tesis que circula por todas partes, según la cual el expresidente Álvaro Uribe quisiera que el candidato para derrotar a Santos en las siguientes elecciones fuera Vargas Lleras. ¿Por qué Santos está haciendo esto? ¿Por qué se ha decidido por Vargas Lleras? Claudia López.
Pues yo creo que por pragmatismo, porque si coge usted cualquier encuesta, puede que a él le guste, es mucho más amigo de él, seguramente le tiene más respeto y afecto al señor Mauricio Cárdenas, pero tiene 0.3% de intención de voto. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a apoyar? No. Humberto de la Calle, que creo que es un colombiano extraordinario, salen las encuestas con 3%. Pero si el señor Vargas, que lleva toda la vida en campaña para ser presidente, toda la vida, desde que nació, no los últimos 6 años, toda la vida, tiene el 15% y lo empata Petro. O sea, es que es del agado el sombrero. Es lo único medianamente viable. Ahora, lo que sí me parece pues que es un acto de ingenuidad, pues el presidente Santos se va a ir de patines rosados al cielo, es creer que por ungirlo ya y darle fiscal y darle gabinete y darle contratos va a evitar que Vargas y Uribe terminen aliados. Por favor, guarde esta para la historia, Juan Carlos. La dosis de traición del señor Santos al señor Uribe va a ser un jueguito de niños en la historia comparada con la de Vargas con Santos. Obvio que va a terminar con Uribe, eso sí no lo tenga la menor duda, pero yo aquí estamos tres congresistas. ¿Alguno le cabe duda, no lo hemos visto? Como todos estos meses, pues Cambio Radical y el Centro Democrático es como una sola bancada. Actúan en conjunto, se apoyan, besito pa' aquí. Ay, tan divinos los unos, cómo nos queremos los otros, actúan en conjunto, proponen cosas conjuntas. Esa alianza es de facto, porque además buena parte de su electorado es igual de derecha, digamos, y está contra la paz, y está contra las FARC, y está contra muchas cosas, digamos, que los unen. Entonces, francamente, en lo que va a terminar, Santos cree que Vargas es el candidato contra Uribe, y Uribe sabe que Vargas es el candidato contra Santos, y así va a terminar siendo.
Bueno, coincide con ese análisis, doctor Camilo Espina.
Pues yo creo que es lo que la mayoría del país piensa. Yo no creo que ella esté diciendo nada que no sea público y que no se diga en las calles y en Transmilenio.
Luis Fernando Velasco, ese análisis es válido.
Yo no creo que el presidente Santos haya tomado ya decisiones políticas.
Otro que se va a ir de pastines rosados al cielo aquí. Él está esperando que Santos no se vaya con Vargas y que le dé más representación al partido.
Mira, los patines azules.
A ver, no.
En este caso, rojos.
Ah, rojos, sí.
Sí. O verde patilla. Que son verde por fuera y rojo por dentro.
Es un bonito color.
Bueno, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Mire, primero, a mí me parece que el tema de la terna del fiscal se ha sobredimensionado. Yo honestamente, y tengo elementos para decirlo, no creo que la decisión de Néstor Humberto se deba a un gesto con Germán Vargas. Entre otras cosas, porque creo que Néstor Humberto no es segundón de Vargas, ni de ningún otro dirigente político. Puede tener simpatías, pero Néstor Humberto tiene vuelo propio.
Pero era el tesorero de la campaña, ¿no?
Sí, de Santos. Fue el hombre clave en muchos temas del
de
tema...
De conseguirle plata
del tema financiero. Yo honestamente... No creo que la cosa vaya...
¿Usted me permite una interrupción?
Sí, claro.
Yo creo que estamos presumiendo que el fiscal va a ser Néstor Humberto. Y se nos olvida que Yesir Reyes es un hombre muy, muy afín a la Corte. Y que su padre fue presidente de la Corte. Y que su padre murió en la toma del Palacio. Eso parece ser sencillo, pero en las Cortes eso tiene una importancia grande.
No, es que yo creo que hay una terna de tres. No, incluso, se lo digo.
Incluso Coronel apuntaba eso, que el tiempo...
No, hay una terna de tres y está ahí. No, y... Mire...
Pues ojalá, señor Humberto Martínez sería un desastre fiscal general de la Nación, francamente.
Yo honestamente creo que cualquiera de los tres podría hacerlo bien, a diferencia de lo que cree Claudia, pues es con respeto a lo que ella opine, entre otras cosas porque la doctora Cifuentes puede terminar siendo adoptada como la candidata de la Corte.
Claro,
ha pasado,
claro. No,
ya
duda,
pasado, o sea,
una gran fiscal también.
Y entonces no creo que el tema venga por ahí, entre otras cosas, porque yo sí creo que firmando un acuerdo de paz que va a fortalecer un cese al fuego que hemos sentido en Colombia, especialmente los que vivimos en zona de conflicto. O sea que un presidente del Congreso, no porque sea yo, sino por mi región, pueda andar en las carreteras del Cauca y pueda ir a los pueblos, a la mayoría de los pueblos, pueda reunirse con la gente. Algo ha pasado en los últimos meses, desconocer los efectos del proceso de paz. Y entonces, si es usted los proyecta hacia adelante, algún efecto político va a tener. Para bien o para mal, pero algún efecto político. Yo sí creo que quienes tienen armado ya el ajedrez electoral para el 2018 se van a llevar una sorpresa. Se van a llevar una fuerte sorpresa, porque yo sí creo que aquí va a haber un gran reacomodo, tanto de las fuerzas ciudadanas como de las fuerzas políticas, en la medida en que salga bien el proceso de paz. Yo creo que va a salir bien.
¿Y en su opinión cuál va a ser ese reacomodo? ¿Qué va a pasar si sale bien el proceso de paz?
Se terminará buscando un candidato de las fuerzas que han venido acompañando el proceso de paz, que dé seguridad que ese proceso se va a cimentar en las regiones. Y yo creo que ahí va a haber una coalición, y no estoy diciendo quién sea. Y es más, puede ser una persona completamente distinta a la que todos estemos pensando. Y por el otro lado, las fuerzas que han sido críticas con el proceso van a terminar también acercándose, y va a haber una campaña muy fuerte. Yo no podría decir quién la gana, pero yo creo que ahí va a pasar algo interesante, entre otras cosas, porque si usted hace un análisis, yo no creo que nadie de los que está hoy en la palestra pública pueda sacar una gran diferencia en una primera vuelta. Sí. O sea, va a haber segunda vuelta.
Sin duda.
Y va a haber un reacomodo.
Hay muchos candidatos sobre la mesa.
No, entonces, y hay buenos.
Hay muchos y buenos.
Hay unos tipos interesantes ahí.
David Berguil.
Bueno, yo creo que el presidente Santos nos ha mostrado hace rato que él es buen pokerista. Y yo sí creo que él siempre tiene distintas cartas. Y la rumorología del gabinete nos hablaba, Claudia nos podrá contar, quién le ofreció a Sergio Fajardo, por ejemplo, entrar al gabinete, al gobierno. Y que fue Fajardo quien declinó el ofrecimiento del presidente Santos. Es decir, yo sí creo que él sigue tratando de tener cartas en distintos partidos, en distintos sectores políticos. Y bueno, yo no sé en qué capacidad esté hoy el presidente de poner a su sucesor.
Sí, pero oiga, pero quiero preguntarle a Claudia López sobre, ya que ustedes mencionaban el nombre de Sergio Fajardo, ¿podría existir eventualmente una intención también del expresidente Uribe de acercarse a Sergio Fajardo? Se lo pregunto porque una fuente muy muy próxima me informa que el expresidente Uribe tuvo ocasión de reunirse en Boston con Sergio Fajardo. ¿No pudiera por ahí tratar de juntarse una fuerza de centro, centro-derecha en torno al nombre de Sergio Fajardo?
Pues no sé, la verdad. Y si fuera una opción del presidente Uribe, pues yo creo que sería como un acto de contrición, pues al fin un candidato distinto y decente, pues eso no está mal para la trayectoria. Pero no sé, la verdad, no creo. Y honestamente creo, digamos, si hay alguien más pragmático que Santos, es Uribe. Y Uribe, digamos, tiene como gran alternativa es derrotar a Santos. Esa es una pelea que no se va a cesar. Y yo, francamente, lo que yo veo en el cotidiano es lo que les digo. Hay una gran coincidencia entre Cambio Radical y el Centro Democrático. Más aún, yo he estado en mesas como esta, donde personas del Centro Democrático dicen lo que debería hacer es renunciar Santos. Lo han dicho, lo dijeron a propósito de la marcha del 2 de abril. Claudia, y no hay problema porque Vargas reemplazaría a Santos.
Pero entre paisas.
De manera que...
Y el senador Ramos está recogiendo firmas
para tumbarlos, en fin.
Uno sí ha visto eso en la historia del país.
Pues ya veremos. Yo realmente lo que siento es que... Y por eso, digamos, no lo critico, me parece sensato. Es que el electorado de buena parte de Vargas es de derecha, es tan de derecha como el de Uribe. Entonces no es solamente que quieran ni una cosa maquiavélica, digamos, es que hay una natural convergencia entre buena parte de esos dos electorados que se va a terminar juntando.
De hecho, Vargas fue el primer senador que se le unió a la campaña de Uribe cuando estaba en el... ¿qué? ¿20%?
Bueno, la verdad llegó al final porque... Vargas llegó al final. Allá llegó, pues él estaba con Serpa, llegó al final pues porque le tocaba, porque ya iba a ganar Uribe y esos manzanillos nunca van en el carro perdedor. De manera que no fue por uribista, y de hecho se terminó yendo, o sea, llegó de últimas y se fue de primero. Esa es la historia de Vargas con Uribe y por eso fue tan difícil. Pero bueno, y además pues no vayamos tan lejos, ¿no? El señor Vargas se mira todos los días la mano y se acuerda por qué no es uribista. Pero, el punto central es que la ambición es tal... que yo lo que sí veo es que hay una convergencia de nuevo, digamos, entre Vargas y Uribe muy fuerte. Muy fuerte, claro. No, por eso no la descarto. O sea, ahora
en su tesis está Santos, Vargas y Uribe juntos.
No, lo que creo es que Santos cree que con Vargas enfrenta a Uribe. Y Uribe cree que con Vargas derrota a Santos. Y Santos le va a sacar provecho, Vargas le va a sacar provecho a los dos, no tengan duda de eso. Vargas le va a sacar provecho a los dos, al uno desde el gobierno y al otro con la opinión, sobre todo en segunda vuelta. Y va a hacer lo que se le da la gana, eso sí, no tengan la menor duda de eso.
Buen político entonces, porque la política, como también pasa eso, yo no sé.
Pero también tiene carácter, ¿no? Es que es un hombre de carácter fuerte y yo no creo que acepte mando de nadie.
Es que yo sepa, no te tengo jefes nunca, pues.
Se nos acabó el tiempo. Gracias, Claudia López, por haber venido a este programa. Y Luis Fernando Velasco, muchas gracias. David Barguil, igualmente.
Y gracias por invitarme.
Muchas gracias y muy agradecido también con Camilo Espina. Y a todos ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.